Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Estamos en la presencia del Señor. Amén. Y en la presencia del Señor hay muchas cosas buenísimas. No simplemente buenas, sino buenísimas. Le damos gracias a Dios por este domingo maravilloso, por tu presencia aquí también en este lugar, para que podamos cumplir el propósito de Dios. Y es que vengamos a este lugar con gozo, con alegría de corazón, reconociendo que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. A las visitas, bienvenidos. Muchas gracias por tu presencia con nosotros y por darnos la oportunidad de traer la palabra del Señor a tu vida. Espero en Dios que sea de mucho beneficio, que sea de provecho. ¿Verdad? Cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué es lo que nos decimos? Bueno. Amén. Entonces, buen provecho a cada uno de ustedes. Traigo una palabra de parte de Dios. Dios hizo algo conmigo en este mensaje. Muchas cosas, pero ustedes quizás van a seguirme. Estamos en un tiempo donde tenemos que tomar decisiones y decisiones firmes. Estamos viendo cómo el mundo está revolucionando en una forma increíble delante de nuestros ojos. En el siglo pasado hubieron tantas cosas que marcaron nuestras vidas y que nosotros vimos cómo la ciencia aumentó. Pero sin embargo, en este siglo nuevo, en este que estamos viviendo, hemos visto la misma generación, hemos visto tantas transformaciones y tantos avances que estamos asombradísimos. Las cosas que el año pasado eran buenísimas y estaban innovando el mundo, ya están en el día de hoy obsoletas y queremos más. El hombre es una fuente insaciable. El pecado trajo esa consecuencia al hombre, de ser insaciable. Consigues algo y tú quieres más, quieres más y quieres más. Pero te tengo que decir, en este tiempo, de que el Señor es la fuente inagotable. Cuando nosotros vamos a Él, siempre hay todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que Dios provee es suficiente para el hombre. Pero cuando el hombre lo busca fuera de Dios, se entra en graves problemas. Por eso es que muchas veces nosotros vemos más mujeres que hombres en la iglesia. ¿Y por qué eso se ve tan a menudo en las iglesias? Que hay más mujeres que hombres. Es porque los hombres siempre están buscando algo más. Se encuentran quizás estancados dentro de la iglesia y quizás se encuentran que no hay salida. Pero yo quiero hablarte acerca de que esa no es la idea de Dios cuando Dios establece la iglesia. Sin embargo, el enemigo pone cosas para que tú te enfoques en ella y con las cosas que tú ves son las que tú vas a producir. Hay una lección muy bonita en el libro en Génesis en cuanto a la vida de Jacob, cuando él estaba trabajando para su tío Labán. De las cosas que las ovejas veían, eso producían. Y eso fue una lección muy excelente en la vida nuestra. Nos tenemos que dar cuenta que las cosas que nosotros vemos, no pueden determinar nuestras acciones. No pueden determinar el grado de fe que nosotros tenemos en esta palabra maravillosa, poderosa que Dios nos ha entregado a nosotros. En los tiempos antiguos no tenían esta palabra. Aun cuando la iglesia comenzó, se le oscureció, se le escondió y solamente selected few, simplemente un grupo seleccionado podían leer esta palabra y explicarla como le convenía al pueblo. Motivados por quizás por un momento político o por un momento de necesidades económicas o por mortandad o por pestilencia, usaban la palabra porque nada más lo tenían ciertas personas y la cogían para manipular a ciertas cosas. Wow, hablo duro, ¿eh? Pero cuando esta palabra se descubrió, cuando esta palabra se le entregó al pueblo, vino una responsabilidad con ella. La Biblia nos enseña verdades que debemos prestarle atención, sabiendo que Dios nos hace responsable de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros oímos. ¿Qué tú vas a hacer con lo que tú oyes y con lo que tú aprendes? Porque hay gente que oyen y no aprenden. Pero hay gente que oyen para aprender y seguir. Amén. Entonces, escuchar las cosas que no son buenas o escuchar las cosas que sí son buenas con la actitud correcta nos pueden robar de la verdad y también nos pueden robar de bendiciones. Si somos fieles para recibir la palabra y compartirla con otros, Dios no dará más. ¿Se acuerdan cuando le dio a uno 5, al otro 2 y al otro 1? El uno lo escondió. No quiero entrar en eso. Pero al que más se esforzó, a ese más recibió. Quiero compartir esta palabra en Lucas, el capítulo 8. Búsquenla en sus celulares, donde quiera que estén, donde quiera que... Baralán, baralán. Lucas, el capítulo 8 y el versículo 22. A mí no me importa dónde tú la tienes escrita, la Biblia, y cómo tú la quieras sacar en una tableta, en un celular, en una... Es donde tú, la Biblia no cambia. Digo. Cuidado. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Eso fue una orden. Dios le dijo eso. ¿A cuánto Dios le ha dado órdenes aquí? A mí me ha dado muchísimo. Y no necesariamente las que me gustan. Hay gente que Dios le da una orden que no le gustan, pero dicen que los obedientes son los que arrebatan su bendición, ¿no? Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Miren. ¿A cuántos se le ha dormido Dios al lado? ¿Oyeron a Lorenia? Lorenia no sabe nada de lo que yo tengo aquí escrito, ni de lo que Dios me puso en el corazón a mí para traer esta mañana. ¿Y cómo es que Dios alinea todas las cosas para llevarlo a su propósito? Pero mientras navegaban, él se durmió. Punto. ¿Te vengo al punto? ¿Se durmió? ¿Se durmió Dios? Hay situaciones en la vida como que tú dices, ven acá, y se durmió Dios. Y él no se está dando cuenta que yo estoy. Y se desencadenó una tormenta de viento en el lago. Y se navegaban y peligraban. Y Dios durmiendo. Y el que dio la orden fue él. Y usted obedeció y salió. Se montó en la barca y comenzó a remar porque no había motor de propulsión ni nada de esa cosa. Ahí no había ayuda, ¿había qué? ¿Usted no se ha dado cuenta que nada más que son las fuerzas suyas las que están llevando el barco? Y tú dices, pero ven acá, aquí es lo único que... Y tú mira al otro y se durmió también este. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, pero tú no te das cuenta lo que está pasando aquí. Porque mire, como está escrito aquí es con pánico. ¡Que pereceremos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Tengo que ser probado antes de que se te confíe algo. Tienes que ser probado. Tu fe debe ser probada antes de que se te confirme. Los discípulos habían pasado una cátedra increíble en la escuela de la fe. Misterios acerca de la fe en la palabra del reino de Dios, especialmente en Mateo capítulo 3. Que los rabinos y los grandes exégetas que existían en el tiempo estaban maravillados y fueron revelados cosas a los discípulos, que a los rabinos, que a los jefes religiosos Y a todos estos cacatuces que estaban ahí arriba, cocotuces digo, no se le había sido revelado, no lo tenían. Porque sus mentes estaban en otras cosas. Estaban haciendo, usando la religión como un frente de algo para gobernar un pueblo religioso. El peligro de la religión. El peligro de los que siguen a religiosos. Ahora mismo tenemos, no sé cuántos están leyendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hermanos en fuego. Y todos con una cortina religiosa. Mentira del diablo. Oremos por la paz de Israel, de judíos y palestinos. Esto no es acerca de lo que es el problema religioso. Esto no es de religión. Esto es humanidad. Nos olvidamos de la humanidad cuando queremos mantener una posición. Nos olvidamos de que somos hermanos, de que somos hijos, cuando queremos querer mantener el poder y entramos en situaciones catastróficas, inhumanas. Y eso lo podemos hacer en todos ámbitos, en toda esfera, en la vida nuestra. No simplemente allá arriba en gobernantes. También nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros vecinos, mantenemos posiciones por mantener el poder. ¡Saque la religión de ahí! Y sea más humanitario en sus acciones. De lo que ellos no se apercibieron, los discípulos que estaban ahí, y nosotros como ellos también en muchas cosas, es que la fe debe ser probada antes de ser confiada. Una cosa es aprender una verdad espiritual y otra es ponerla por obra. Mucha gente, la multitud oía a Jesús y lo buscaba por la necesidad que tenían de lo que él proveía, el milagro, el pan, los peces. Estar junto, tener una esperanza de un nuevo reino que nos va a quitar a César, que nos va a quitar los taxes. La multitud busca ese tipo de... Right. Y busca ese ambiente. ¿Quién me va a traer una palabra que me quite a mí? ¿Quién me va a traer una palabra que me dé esperanza de que yo no tenga que pasar la necesidad que tengo? El diablo no le importa cuántas verdades tú sepas. Porque hay muchas verdades que se quedan en simplemente la verdad académica. Tú sabes, hay mucha gente con muchas verdades, con muchos conocimientos, especialmente bíblicos, pero se quedan ahí, simplemente son conocimientos. Cuando no se ponen por obra, y el ponerlos por obra es actuando en fe. Cuando tú no actúas con esta palabra, con este conocimiento en fe, simplemente se queda como una verdad y el diablo está contento con eso. Pero cuando tú pones tu corazón a accionar en fe con una palabra, con un mandato que se te dio, ahí tú tienes una amenaza para el enemigo tuyo. El enemigo no le importa cuántas verdades tú sepas, que tú sepas toda la Biblia, sepa toda la Biblia. Él también la sabe. Él se la quiso aplicar a Jesús. De la abundancia del corazón abre tu boca. Hay mucha gente que son cristianos y no conocen la palabra de Dios. No tienen una relación con Dios en su palabra. Tienen una relación con todo el mundo y que todo el mundo lo oiga a ellos. Buscan plataformas para que lo oigan. Pero no, esa palabra no tiene una obra en sus vidas. Es fácil aplicarla a otro. Es fácil usted decirle a sus hijos, usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer lo otro. Y el muchacho mirándote, ¿y tú por qué no la hace? Porque si hay un desafío grande para unos padres, son sus hijos. Porque tú sabes que el hijo, como es hijo tuyo, te desafía. Quizá el otro se somete o no te contesta, pero el hijo sí te lo dice. ¿Y tú? ¡Ay! Tanto. Esto me tiene a mí, ya ustedes saben. De la abundancia del corazón habla la boca. A menos que usted esté lleno del conocimiento de la verdad. Porque hay mucha gente que tiene muchas verdades. Yo conocí un hombre que me impresionó en esta semana. Me impresionó. Porque habla mucho del hipócrita y lo llevé a él a que entendiera que el hipócrita era él. Y entonces después seguimos hablando. Entonces en la conversación decía, sí, por los hipócritas, yo también lo soy. Digo, oh, cambió. Digo, yo, cada uno de nosotros tiene un sentido de hipócrita. Porque cuando usted quiere llevar al otro, usted va y lo va llevando, ¿verdad? Y chin a chin, usted lo va empujando porque usted tiene un propósito con esa persona. Usted tiene que ser, usted sabe lo que usted tiene que hacer, menguar y darle la razón a ese hipócrita, a ese ignorante, para que vaya entendiendo. Ignorante no es de ofensa, señores. No es ofendiendo cuando digo ignorante. Ignorante a la verdad que él mismo quiere. Y usted lo va llevando, usted mengua. Usted se vuelve un hipócrita. Y usted dice, sí, es verdad, como tú dices, porque tú tienes algo en la mente, porque tú lo quieres llevar a un punto donde Cristo sea formado en él. Ya me salí de donde era. Los discípulos obedecieron al Señor cuando entraron a la barca. Es necesario que vayan al otro lado, entren a la barca, todo el mundo se fue. ¡Vamos! ¿Hay alguien que quiere conocer a Cristo? La gente levanta la mano, ven, hacen la profesión de fe, ya cumplimos. El mar de Galilea es el lago de Galilea, no es el mar, porque la gente, la Biblia, en uno dice el mar, en otro dice el lago, pero es uno de los lagos más grandes que tiene el planeta. El lago de Galilea mide 13 millas de largo y 8 millas de ancho. Entonces, para ellos llegar al otro lado, miren, eran 12. Yo no sé si Judas remaba, pero. Pero tenían que coger turno. ¿Eh? Eso no se iba porque no había motor de propulsión. Miren, nosotros, yo soy una persona tan arretada. Todavía esta edad mía, después que yo estoy montando en el aparato este, que yo digo, pero ¿qué fue lo que yo hice? Llegamos y nos fuimos para Boca Chica. Y nos montamos en una barza. Cuando vimos al hombre en la barza, qué sé yo qué, cuando yo vine a ver ya José lo tenía comprometido al hombre con $100 para que nos metiera en la barca y yo andaba con dos primas mías, quizás me están mirando, y María. Y Dulce, la hermana de María. Y yo veo un hombre y estas cinco mujeres. Éramos cinco. Y en una balsa, hermano, no era una yola. Era una balsa. ¿Ustedes saben lo que es una balsa? No, no es canoa. Es una vaina así. Este está así, ¿verdad? Plana. Cuadrada. Y le pusieron cuatro palos y una, qué sé yo, qué, y música, porque ya ustedes conocen. Y estábamos en Boca Chica, en uno de los restaurantes esos que está dentro del agua. Y José dice, vamos a meternos ahí. Digo yo, bueno, no estamos haciendo nada aquí, ya no comimos lo que no. Vamos. Y cuando me dijo, José, ¿cuánto nos llevan? José lo negoció a los $100. Y nos metimos, digo yo, después que yo estoy metida ahí, digo yo, venga acá, pues yo estoy en una balsa. Y yo no tengo un salvavidas, yo no nado. Y cuando hago así que veo, yo veo que la gente está caminando y el agua aquí, digo, yo no, pues sigue. Y nos llevaron a la matica. En Boca Chica. ¿Cuántos hay aquí dominicanos que conocen eso? No voy a seguir porque me está mirando. Hay dos lecciones que Jesús le enseña en este pasaje, es paz y fe. Ellos necesitaban aprender lo que era tener paz en medio de la tormenta. Y Jesús se la duerme. Simple. Jesús está en la barca y está durmiendo. Los discípulos están atravesando un momento crítico muy difícil y todos bajo el mismo ambiente, la misma actitud de miedo, pánico. Ellos, puesto sus ojos en su realidad, se olvidaron que Jesús estaba en la barca. ¿Cuántas veces tú? ¿Cuántas veces tú? La amenaza de muerte sobre tu vida y Jesús sentado durmiendo en la tuya. Y la tormenta ahí. Un viento frío con un viento caliente se juntan en el medio del mar Galilea, del lago de Galilea, y hacen una tormenta tan grande que las olas llevan mucho más alta, y ellos, que eran todos pescadores, casi todos, que nacieron y se criaron ahí, vivían de la pesca, se atemorizaron, estaban todos sobrecogidos por el miedo de perecer en aquel lugar, en medio de aquella tormenta, hombres diestros, pescadores. Cristianos ya viejos en el evangelio, sirviéndole a Dios a través de muchos tiempos, muchas tormentas. Hay un momento que tu barca es sacudida por un viento contrario. ¿Y Jesús dónde está? Dilo duro. Pero ahí, Él no se ha ido de ahí. Él fue que te dijo: venid a mí, los que estáis cargados, y los que estáis enfermos, y los que están sobrecogidos, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando tú encuentras descanso en Él, tienes que tener paz, movido por la fe. ¡Miedo! ¡Maestro, pero ven acá! ¡Dime! Y para eso fue que tú... Jesús te llama, pero no te dice el proceso para que no te mande el comienzo. ¡Uy! En medio de la tormenta se les olvidó la palabra que Jesús le dio. La orden que Jesús le dio. Jesús le dijo: vamos al otro lado. ¿Cómo que ahora, en el medio de antes de llegar, tú estás atemorizado que vas a perecer? Si Dios te dice a ti cuál es su propósito en ti, contigo, porque hay gente que quiere estar en Cristo con su propio propósito, y por eso es que en medio de la barca, en medio de la tormenta, con Él durmiendo, con la orden puesta, la orden era que íbamos a llegar al otro lado. La palabra era que íbamos a llegar al otro lado. Al principio la tomamos y eso era fácil porque ya sabíamos cómo remar. Estoy hablando con cristianos que tienen años en el evangelio, que saben orar, que conocen la palabra, que la han oído, que la han saboreado. Es tiempo ya que en el tiempo que estamos viviendo, ponga lo que tú has oído por obra. Y que no te atemorice ni lo que ves ni lo que estás oyendo. Eso no puede cambiar lo que te produce en ti. Las ovejas de Labán se reproducían según Jacob le cambiaba el panorama. Los hijos de Dios no tienen temor al panorama, porque tenemos una orden que vamos a ir al otro lado, que vamos a llegar. Pero mientras llegamos, nuestra fe es probada. Yo no quiero darte un mensaje para que tú añoñarte y ponerte un biberón ni un pamper y decirte: todo va a estar bien. A veces no. A veces todo no va a estar bien. Porque si yo te digo todo va a estar bien, no te estoy preparando para que enfrentes la tormenta. Todo va a estar... Nos gusta a nosotros eso. Porque no es, eso es como una cortina que uno se... Pero todo va a estar bien, pero estamos mirando que no. La orden es que vamos a llegar al otro lado. La orden es que tú eres un sobreviviente. La orden es que tú vas a llegar. Ahora el proceso de llegar tú no lo conoces. La tormenta era muy real y muy fuerte. El mar de Galilea estaba 600 pies bajo el nivel del mar. Una corriente de viento frío y de viento caliente hace que suban las olas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas estamos pensando que estamos bien, que todo va bien, y de momento se levanta un oleaje? De momento tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Y en vez de nosotros enfrentar la tormenta, buscamos un culpable. Y nos vamos de una vez para donde el Señor. Tú me llamaste, tú me dijiste, y tú esto, y tú. Como niños cuando está. ¿Cuál es la actitud? Ven acá. El Señor está aquí. Y la ola se levantó. El momento está difícil. The house is shaking. El enemigo no me. No tengo esto, no tengo aquello. Me está negando esto, me está negando aquello. Pero el Señor está aquí. El Señor está aquí, déjalo quieto que Él está descansando. Si está descansando es porque confía que yo puedo manejarlo. Si en medio de la tormenta yo no lo veo en acción a Él, es porque yo necesito actuar. Si en medio de lo que yo estoy pasando, yo no tengo nada de esto escrito aquí. Si en medio de lo que yo estoy pasando, Él está durmiendo, quiere decir que soy maduro lo suficiente para que Él siga durmiendo. Y yo. Los discípulos se llenaron de temor. Oiga, porque no hay un problema más grande que cuando hay pavor. Porque una cosa es que usted tenga miedo y usted está tranquilo. Pero cuando usted tiene pavor, ¿usted no ha visto una mujer con pavor? ¿Ah? Es triste, pero es mujer. Pero cuando usted ve un hombre en pavor, mire, asústese. Cuando usted ve una mujer, cuando hay dos o tres mujeres y hay una, ¡guay! 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 Y comienza, ¡guay! 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 Tiene que haber una que le da dos o tres galletas y cállate. Pero cuando tú ves a un hombre en pavor, ¿qué hacen las mujeres? Aquí si no. Porque el hombre. 12 de ellos, 12. Envuelto con la misma actitud. 12. El Señor en la barca. Le había dado una orden. Obedecieron y ahora las cosas están difíciles. Nos dijeron que la pandemia iba a traer consecuencias. Y no podíamos coger para ningún lado. Teníamos que quedarnos aquí y enfrentarla. ¿Cómo la enfrentamos? Después que tiene la consecuencia de pestilencia alrededor nuestro, ahora, ya que tenemos y que estamos saliendo de dique, ¿ok? Ahora la gente está aflojándose. Oiga, mantenga su guardia. Mantenga su guardia. Siga con las mismas instrucciones. Aunque se está abriendo todo, la economía está perdiendo y hay que recuperarla. Hay cosas que hay que recuperarla. Pero todavía hay mucha gente con miedo. Todavía hay mucha gente muriéndose alrededor nuestro. Y por eso es que tenemos que enseñar cómo lidiar con pérdidas. ¿Cómo lidiar con pérdidas? Y por eso le pusimos sanándonos. ¿Cómo nosotros sanamos de haber después salido de todo eso? De una tormenta por un año completo. Todo un globo terrestre. No una nación. No un pueblecito. Todo el globo sufriendo.
Para que ahora en medio de todo esto, saliendo nosotros, dique saliendo de todo esto, amenazas de guerra, de naciones y lugares que están los ojos del mundo, las naciones del mundo, los políticos del mundo, con puestos los ojos en ese pedacito de tierra. ¿Qué es lo que está haciendo? Los vientos que se levantan. Los vientos que se levantan, amenaza contra la vida del hombre, amenaza contra la seguridad, amenazan contra tu paz. ¿Cómo reacciona la iglesia? El Señor dijo que estemos quietos y que veamos que Él es Dios. No son tiempos para nosotros decirnos, Dios no está aquí. Se durmió Dios, vámonos de aquí. ¿Por qué? Porque va a seguir. Y va a seguir. Y va a seguir. La gente dice que ahora mismo, que ya Cristo viene. Bueno, Cristo va a venir cuando Él quiera. Pero mientras Él no llegue, y tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Está durmiendo. El problema no está en la tormenta y su alrededor, sino la falta de fe en el corazón de estos hombres, que en el momento de necesidad que ellos tenían que poner su fe en obra, fallaron. Te quiero traer otra historia distinta. Está en el libro Segunda de Reyes, el capítulo 6. Dice la Biblia que Samaria era entonces la capital de la nación. Dice que Samaria estaba sitiada. Estar sitiado quiere decir estaba acorralada por el ejército de Siria. Ese problema que ustedes ven ahí en el Medio Oriente ahora, eso es viejo. Eso es viejísimo. Y allá Dios con ese problema, miente. Lo que tenemos que orar es porque Dios, porque son uno y el otro, son de Dios. Yo no quiero que nunca nadie en esta iglesia, miembro de esta iglesia, esté pensando que uno del diablo y el otro de Dios. Dios ama lo que Él hizo. Y no importa la religión que tengan. Usted tiene que respetarle eso. Y a través de su modelo de cristiano, enseñar el amor de Cristo para que se arrepientan. ¡Los dos! Dice que Samaria estaba sitiada por el ejército sirio. Y Samaria era estaba amurallada. El rey vivía en Samaria. Y el primero que se metió en pánico fue el rey. Pero siempre Dios manda una voz profética a un pueblo. Y se levanta una voz profética a Eliseo. Y dice, no, esto no va a pasar. Entonces dice Eliseo, ¿qué es lo que va a suceder? La gente, el príncipe de esa nación, se burló de Eliseo. ¿Sabes lo que dijo? Ni siquiera que Dios abra ventanas en los cielos va a pasar lo que tú dijiste. Usted tiene que tener cuidado con las profecías, porque mucha gente anda profetizando de su deseo y no del corazón de Dios. Ahora, si usted tiene un deseo, si yo tengo un deseo para Beto, yo le digo, Beto, ven acá. Yo deseo que la misericordia de ti en tu vida se desarrolle y comienzo a declarar cosas en la vida de Beto. Y yo lo declaro por medio de la fe en Dios y en la palabra sobre la vida de Beto. Pero yo no le digo, mira, así te dice el Señor. Hey. No, cuidado con eso. Eso no es así. Yo comienzo a decir, y ya, usted puede hacer una declaración. Una cosa es que usted declare algo y otra cosa es que usted profetice. Tenga cuidado con la profecía. Tengan cuidado con la profecía, porque después usted va, si no se cumple. Y yo voy a hablar de eso después, porque ahora no puedo. Porque hay profecías que no se cumplen ahí mismo, hay profecías que son para algo, y nosotros lo sabemos a través de la palabra. Pero hasta que Dios no le diga a usted una cosa, así tenga mucho cuidado cuando usted lo dice, a dónde lo dice. Y hay muchas veces la profecía, cómasela. Pero cuando usted declara sobre la vida de una gente, y siempre declare bendición. Nunca acepte de que nadie le diga a usted en una profecía cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Usted tiene que conocerla también. Los discípulos van por todos lados. Bueno, con el problema de Samaria. En Samaria, tú sabes que en un pueblo hay de todo. Habían 4 leprosos. Y esos 4 leprosos estaban en la puerta en Samaria. Ellos ven que está todo sitiado. Aquí hay un ejército, aquí nos van a comer todo. Vienen a llevarse todo lo que hay. Pero ya ellos no tenían ni comida ahí adentro. Porque dice que hasta el estiércol de paloma valía cuánto. Imagínense. ¿Y qué era lo que hacían con eso? Yo no sé. Pero decían que hasta eso valía dinero. Entonces imagínense cómo lo valioso, lo que en realidad tenía valor, la comida, cómo era que estaba. Y se levanta la voz profética, el profeta Eliseo, y declara una palabra. Esos leprosos dicen, ven acá. Aquí nos vamos a morir. Ya estamos condenados porque somos leprosos. Una. La otra es que ¿quién puede con este ejército que está aquí? Mucha gente le tiene miedo al diablo y a todos los demonios. Entonces, no sé bien, es verdad. Hay gente que dice, no, yo eso no lo hago porque mira, y es miedo al diablo que tienen. Entrar en el territorio, le tienen miedo a esa cosa. Y esos leprosos, a mí me gusta la fe de esos hombres. Esos leprosos dijeron, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Como quiera estamos condenados a muerte porque ya somos leprosos. ¿Qué me importa a mí? Vamos para allá a ver porque si nos dejan entrar, entramos y comemos. Pero si no nos dejan entrar, como quiera vamos a morir. Pues vamos para allá. Hay gente que no se atreve a entrar en el territorio del enemigo con miedo. ¿Cuándo es que el Hijo de Dios vence al miedo? Porque el miedo nos paraliza tanto. Le tenemos miedo a entrar en el territorio del enemigo y hablarle a la gente de un evangelio de verdad que liberta. Dios no viene aquí a darte una vida renovada o una vida, ¿cómo se dice? Arreglada, como en los parchos cuando se ponen juntos, cuando hay una vaina que se rompe y tú comienzas a ponerlo y le pones un glue. God is not going to glue the pieces in your life. Dios viene a hacer una vida nueva. Una vida abundante, dijo él. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hay cristianos que no tienen ni vida ni abundancia. Están en Cristo, pero viven pobremente en su espíritu. Y yo no estoy hablando de pobre ni de humilde económico. He aprendido que mis cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y yo sé lo que es el trabajar. Y yo sé lo que es estar sin cosas. Y yo sé lo que es tener escasez en mi vida. Pero mis cuerdas, lo que me tocó a mí en él, es un lugar delicioso. Y no solamente delicioso, dice, es hermosa. Entonces, yo te digo a ti que estás aquí, ¿cuál es la herencia de tus hijos? ¿Cuál es la herencia de tus hijos? Será una herencia hermosa. Porque mira que la mía es. Y aquellos que conocen mi historia, saquen por ahí muchas conclusiones. Es hermosa la herencia que tengo. ¿Tú sabes por qué? Porque mi fe no ha menguado. Esa es la herencia que le doy a mis hijos. Esa es la herencia que le doy a mi iglesia como pastor. Que tu fe no mengue en medio de tu necesidad. Que tu necesidad no moldee tu carácter y tu convicción. Que siempre tu fe sea sí, sí y amén. Pero hay gente que en medio de la necesidad hacen como hizo Saúl, deja esa vaina para allá, dame, yo lo que tengo es hambre ahora. Por una necesidad, moldeó la necesidad, su convicción. Cuando estos leprosos dijeron, vamos para allá, ¿sabes? A mí me encanta esa lección. ¿Tú sabes lo que hicieron? No me quiero ir muy lejos por la cama. ¿Tú sabes lo que hicieron? Se metieron en el lugar de los enemigos. Ahora yo te quiero poner a ti en el lugar del enemigo. Porque muchas veces estamos todo el tiempo nada más que en el lugar de la iglesia y los hermanitos y el que sé yo qué. ¿Y el enemigo cómo está con la reacción tuya? ¿Tú sabes cómo estaban esos enemigos? Cuando esos leprosos cogieron el reto y actuaron en fe, el ejército sirio no oyó a cuatro, oyó a un ejército. ¿Tú sabes lo que dijeron? Se pusieron con los geteos, qué sé yo, de lo feo eso, y el ejército sirio, y vienen contra nosotros, y dejaron todo el campamento intacto, comida, ropa, dejaron todo. Y ellos cuando entraron, ellos dijeron, oh, ¿y qué es lo que pasa aquí? Aquí no hay nadie. Y lo primero que encontraron fue comida. Lo primero que encontraron fue comida. El hombre desde el principio que lo puso Dios en el huerto, le puso ¿qué? Comida. El árbol del bien y del mal. El árbol de su sustento. Y en Apocalipsis dice, al final el hombre todo el tiempo tiene que ver con eso. Porque nos mueve, ¿de dónde vamos a comer? En Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 1, dice que hay un árbol. Y hay un río que sale desde el trono de Dios. Y hay árboles, hay 12 árboles con fruta. Comienza con árboles y termina con árboles. Y estos leprosos dijeron, ay, a comer se ha dicho. Porque la bendición de Dios es que Él provee. Te provee. Y después viene entonces la riqueza. Y después viene, ¿pero por qué? Porque tomaste el reto de entrar en lugares que desconocidos. Y dijiste, yo soy hijo. ¿Y qué me importa a mí? Muera, perezca, no importa. Pero yo voy a buscar de para mi pueblo. Lo que no hizo el rey cobarde, que estaba en Samaria, lo hicieron aquellos cuatro leprosos. Hey,
yo sé que Dios está hablando.
Esos cuatro leprosos dijeron, vamos a entrar en el territorio desconocido. Y se metieron. Y lo primero que encontraron fue comida. Lo que yo más sentían era, dice, como quiera no vamos a morir de hambre. ¿Quién tiene cuarto? Nosotros somos leprosos. No hay limosna, no hay nada. No hay dinero para comprar. Y lo primero que encontraron fue comida. Y después que encontraron comida, dijeron, y toda esta ropa, y todo esto que dejaron, y todo, y comenzaron a recoger. Y después que ellos recogieron, fueron, le escondieron. Le escondieron en un sitio. ¿Tú sabes lo que me dice eso a mí? El cristiano no puede estar sin su provisión. Tenga mucho cuidado. Cómo usted gasta y cómo usted invierte la bendición de Dios en la vida suya. Para que después no salga en vergüenza. Usted no puede dar lo que no tiene. Hay gente que se meten en deuda de tarjeta de crédito para darle una ofrenda a una iglesia. ¡Mentira del diablo! ¡No lo haga! Dios le proveyó comida y cogieron. Y después fueron, dice, al otro campamento. Entonces encontraron más cosas. Y después que ellos ya se saciaron, ya yo no encuentro con más que un componente. Cada uno de cuatro. Y fueron y lo escondieron. Entonces dijeron, ven acá, pero no está bien lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien dentro de la iglesia? Estas cuatro paredes, estamos bien aquí. Y venimos y ofrendamos y hacemos. Y tenemos que yo cuando. Pero no está bien que nos quedemos así. No está bien, que no nos podemos conformar con esto. Que la bendición nada más es para mí. Hay un pueblo allá afuera que está hambriento. Está muriendo, necesitan comer. Pero tú estás cómodo porque ya Dios te proveyó a ti. Dijeron, no está bien que nos quedemos aquí. Vamos otra vez. Y como fueron para allá a decirlo. Y no se lo creyeron. Después tuvieron que traerle las evidencias. Entonces fueron y saquearon el campamento. Muchas veces tú estás pensando que el enemigo te está mirando a ti de una forma y puede ser lo contrario. Pero el miedo te paraliza. Para que tú no recibas de Dios la bendición que te toca, ni que tú seas de bendición a otro que también le toca por ti. Vamos a estar de pies. El miedo nos paraliza de que nosotros entremos en el campamento que nos toca entrar. Los discípulos se enfocaron en la tormenta y Jesús durmiendo. Y después que él le quitó entonces la tormenta, le dice, ¿y tu fe? Yo quiero que tú pienses, en medio de tantas tormentas que tú has tenido, que el Señor te ha puesto a orar y a llamar y a clamar, porque es algo que él dice, clama a mí, yo te responderé, él responde. Y él actúa a tu favor. Pero ¿cuántas veces te vas a quedar en esa situación? Que todo el tiempo tú tengas que estar paralizado por el miedo. Cuando tú también tienes el poder de decirle a la tormenta, te calla. No cedo. No voy a perecer. Confía en el que te llamó. Confía en el que está contigo, aunque tú no lo sientas. Hay gente que si no, dicen que no sienten a Dios, pero lo que no sienten es un mover emocional. Yo tengo una prima, que ella es oftalmóloga, ¿eh? Oftalmóloga. Y ella me dijo a mí, mira, me encanta el evangelio, pero yo no creo en esta saltadera. Pasamos un fin de semana con ella. Una mujer de Dios. Pero yo no creo en esta saltadera y esta cosa, porque yo lo que estoy viendo es un show emocional. Quizá ahora mismo yo no crea. Y posiblemente mañana tú me pongas la mano y la primera que salga saltando soy yo. Experiencia, ¿no? Queriéndome explicar experiencia. No tuvimos el tiempo para descifrar esas cosas, pero para allá vamos. Porque tengo en mi corazón ganármela para el Señor. Porque yo sé que si me la gano a ella, me gano toda esa familia. Entonces me enfoco en ella. ¿Entendieron ese ching? Yo quiero en tu vida que te enfoques en uno. Trabaja uno. Hazlo, que el resto que queda de este año tú trabajes en medio de esta crisis a uno. Entra en el territorio del enemigo. Tú no sabes si ese uno que tú vas a trabajar en amor y paciencia te lleve a ti a lugares deleitosos que tú aún no conoces y te paraliza el miedo porque tú crees que no te oye. El enemigo te tiene miedo a ti. Te está mirando. Pero ten cuidado que el testimonio tuyo no esté que un día esté aquí y otro que aquí y haga como la bolsa de valores. En el sub y baja, la vida te trae cosas en tu vida que tú vas a tener que enfrentarla. Pero lo primero que tienes que hacer es tomar el reto con fe. Porque el que te llamó a serle fiel, él no falla. Él no es infiel. No te va a dejar solo aunque esté durmiendo. Tú que me estás escuchando en tu casa. Tú que estás en medio de tormentas difíciles en tu vida. Presento a Cristo a ti. Aunque tú no lo sientas, Él está en tu barca. Siéntelo. Llámalo. Profundiza con Él. Duerme con Él. Come con Él. Llámale a Él. Su nombre es suficiente para que la tormenta cese. Dios te bendiga y Dios te guarde.